ordenación. Acércate al stand de la Universidad Nacional de Colombia en la 13ª versión de la Fiesta del Libro y la Cultura, que se realizará del 6 al 15 de septiembre en la zona norte de la ciudad de Medellín. Descubre las novedades editoriales universitarias con el sello de calidad de la Universidad Nacional de Colombia, presentes en el pabellón de editoriales universitarias en el Jardín Botánico durante los días de la fiesta. Antójate de los productos de la tienda universitaria, que resaltan los valores institucionales, la identidad nacional y de campus y las diferentes áreas de estudio que caracterizan a la Universidad de los Colombianos. Conoce la revista del egresado y la revista de extensión cultural de la UNAL Medellín. Visita el Salón Iberoamericano del Libro Universitario. Escucha por UN Radio la transmisión y cubrimiento de la 13ª Fiesta del Libro y la Cultura, del 9 al 13 de septiembre a partir de las 10 de la mañana. Acércate, descubre, antójate, conoce, escucha y vive la 13ª versión de la Fiesta del Libro y la Cultura con la Universidad Nacional de Colombia. Universidad Nacional de Colombia, proyecto cultural y colectivo de nación. UN Radio hace presencia en la 13ª versión de la Fiesta del Libro y la Cultura. 100 preguntas y respuestas para entender el conflicto colombiano. Serie radial de UN Radio que nació a partir de la publicación con el mismo nombre, coordinada por Mauricio Montoya Vázquez. En el marco de la 13ª versión de la Fiesta del Libro y la Cultura, los realizadores contarán su experiencia y el trabajo que convirtió una producción editorial en un producto radial. Domingo 15 de septiembre a las 2 de la tarde en la zona norte de la ciudad de Medellín, en el espacio de la 13ª versión de la Fiesta del Libro y la Cultura. Sala Nuevas Lecturas.
Desde el pasillo de Carabobo Norte, el que conforman las editoriales universitarias, estamos transmitiendo para todos ustedes los pormenores de la Fiesta del Libro y la Cultura que llega a su 13ª edición. Hoy en la mesa de trabajo está con nosotros Vanessa, ha hecho una producción un poco en la trasescena, pero hoy pues sí se sienta con nosotros en la mesa. Y escuchábamos una entrevista que había hecho nuestro compañero Alexander sobre la imagen intermitente, espera y contestación antes de la presencia desnuda de lo otro. Él hablaba con Alejandra Gómez Vélez, quien es profesional en artes plásticas de la Universidad Nacional y tiene también una maestría en estética de esta misma universidad. Una conversación alrededor de la imagen intermitente. Vanessa, la dejo a usted para que presente nuestra siguiente invitada.
Bueno, un saludo a todos nuestros oyentes, agradecerles por seguir la sintonía de las emisoras de la Universidad Nacional desde acá de Fiesta del Libro. Qué felicidad estar acá, además, que sí, es como una semana de unas vacaciones cortas, porque es algo muy diferente a estar en cabina en la emisora.
Lo de vacaciones lo pondría yo en entredicho, porque en realidad trabajamos mucho, pero sí, se nos cambia completamente la rutina a nosotros y a nuestros oyentes. Hemos tenido algunas dificultades técnicas, pero vamos sorteándolas y bueno, aquí estamos para todos.
Claro, ya a esta hora empezó a ingresar un montón de gente, ve uno que el sentido de pertenencia para esta fiesta es bastante alto. A las 10 de la mañana ya habían bastantes estudiantes, bastantes personas esperando a que abrieran las puertas de Fiesta del Libro y esto ya está casi que lleno a esta hora de la mañana. Bueno, y sin más preámbulos, les presento entonces a nuestra invitada. Ella es Sandra Álvarez, secretaria técnica de La Espiral. La Espiral es una iniciativa del programa de Memorias, Patrimonio y Archivo Histórico de Medellín. La Espiral de la Memoria, como ya lo mencioné, Es un espacio que se ha preocupado por reunir todas estas iniciativas de la ciudad que trabajan por el patrimonio y por la memoria. Hay un montón de iniciativas y de proyectos que le apuntan a esto y desde la Espiral se han esforzado por unirlos y hacerlos más fuerte para seguir trabajando por esto. Además, en este marco de Fiesta del Libro hay bastantes actividades. Además que estamos celebrando el mes del patrimonio, que es septiembre. A Sandra Álvarez, gracias por acompañarnos hoy en Fiesta del Libro.
No, muchas gracias a ustedes, Vanessa, porque han hecho de nosotros, nos hemos sentido como en casa con UN Radio, pudiendo transmitir los mensajes que queremos transmitir a la ciudadanía en torno a las memorias y los patrimonios de Medellín.
Esta idea de unir las diferentes iniciativas, ¿cómo nace y digamos qué impacto tiene en la ciudad? Porque supongo yo eran trabajos independientes que ustedes han decidido congregar.
Claro que sí. Nosotros desde el programa de Memoria, Patrimonio y Archivo Histórico de Medellín quisimos gestar una iniciativa en donde convocáramos a los ciudadanos que trabajaban los temas de memorias y patrimonio en Medellín, en diferentes comunas, en diferentes corregimientos de la ciudad, para que unidos pudiéramos hacer más cosas de mayor rimbombancia y mayor eco en la ciudad. Entonces, esta estrategia surge en 2016 y actualmente tenemos un poco más de 50 organizaciones, colectivos, grupos participando de la Espiral de las Memorias y los Patrimonios de Medellín.
Este espacio, digamos que es un espacio clave como evento de ciudad, además también como ese patrimonio vivo que ya podemos empezar a nombrar, que es Fiesta del Libro, un patrimonio vivo de los antioqueños. ¿Cómo reunir, digamos, en un espacio de estos a todos estos proyectos, a estos colectivos, corporaciones? ¿Cómo unen, digamos, la Espiral de la Memoria con esta semana de Fiesta del Libro?
Bueno, de diversas maneras. El programa de Memorias y Patrimonio de Medellín tiene varias intervenciones en eso que tú mencionas, Vanessa, que se ha convertido en un patrimonio vivo de los medellinenses y de Colombia en general. Es la fiesta de las letras, pero también la fiesta de los patrimonios a través de esas letras. Y nosotros estamos incluso en el marco de otro sitio que alberga patrimonio vivo como entidad museal, que es el Jardín Botánico de Medellín. Entonces, a través de esta decimotercera versión de la Fiesta del Libro, nosotros, por ejemplo, buscamos un espacio para que una de los colectivos de la Espiral, que se denomina Letras, Colores y Vida, tuviera una participación con un conversatorio en donde exponían el resultado de un estímulo que se ganaron el año pasado a través de los estímulos del arte y la cultura 2018, que es patrimonio, mujeres y sanación. Entonces estuvimos el lunes aquí en la biblioteca del Jardín Botánico contándole un poco a la ciudadanía en qué consistían esos patrimonios de mujeres y sanación. Y pues vamos a tener mañana un evento imperdible que habla no solamente del patrimonio, sino también de esa memoria vetusta de Medellín, pero que no ha perdido vigencia porque es un poco el reconocerse en la evolución como ciudad.
Eso que nos acaba de mencionar Sandra, me pareció un proyecto muy importante, además que yo tenía desconocimiento total de Patrimonio Mujeres y Sanación, y es que estas mujeres se encargaron de conocer a esas mujeres parteras de Moravia, recolectar todo ese archivo, todos esos conocimientos
saber
ancestrales que ellas tenían, y conocer esa historia de cómo era Medellín antes y que incluso esas mujeres llegaron a participar en los partos en los hospitales y de un momento a otro fueron olvidadas.
Además, porque recientemente el saber de las parteras fue declarado patrimonio también en el Pacífico colombiano. Y muchas de estas mujeres tienen raíces en el Pacífico colombiano. Hablo de las mujeres de Moravia.
Sí, así es.
Asimismo, muchos otros proyectos que también están participando. Hay un proyecto que en este momento no recuerdo el nombre, si tú me ayudas con eso, de un grupo de poetas que empieza a incorporar a su colectivo poetas de la ciudad, que muchas veces no sabían escribir, pero ellos se tomaron, digamos, el trabajo de enseñarles a escribir, hasta enseñarles a hacer como ese acercamiento a escribir literatura. y tienen, digamos, varios encuentros, tienen festival de poesía incluso, que es en Castilla, lo que pasa es que no recuerdo el nombre, que están acá.
Lo que pasa es que esto es un abanico bastante extenso, les hablé de más de 50 organizaciones, colectivos y grupos que pertenecen a la espiral, y recordar en detalle lo que hace cada uno es un poquito complicado. Lo que sí puedo decirte es que los universos por los que transitan estos grupos y colectivos son encantadores, porque nos muestran, nos desmitifican un poco esa idea tradicional o momificada, diría yo, de patrimonio, que es lo arquitectónico, que es la historia narrada solo desde cómo ha avanzado una sociedad o una cultura, sino que estas organizaciones entran en el detalle de lo que es la vida en sociedad y de los elementos que constituyen la cultura y que los hemos convertido en patrimonio de todos.
Claro, háblenos un poquito de eso. Yo creo que ustedes también se han tomado el trabajo como de empezar a construir también esos conceptos que son un poco, que a veces estamos alejados de ellos, como qué es patrimonio vivo, qué es material.
Que también a mí me llama mucho la atención que varias de estas instituciones que hemos mencionado pues se están interesando por el patrimonio inmaterial, que es algo que si no se le atiende se pierde de manera incluso mucho más fácil que el patrimonio arquitectónico o el patrimonio material.
Así es. Bueno, entonces para los oyentes, como esta pequeña aclaración frente a lo que es el patrimonio material e inmaterial, y que es preciso hacer esa distinción porque a veces se junta todo indiscriminadamente, y pues sin duda lo material tiene que ver con aquellos bienes que tienen un valor arquitectónico, material para todos los ciudadanos de un territorio tangible. Y ahí pues tenemos mucho que hablar, por ejemplo, en temas de patrimonio construido, o todo que hablar en temas de patrimonio construido, pero también tenemos elementos como los escultóricos, hacen parte de nuestro patrimonio material y son inamovibles. Y tenemos ese patrimonio inmaterial que está construido desde lo simbólico y que son todos esos elementos que social y culturalmente han adquirido por décadas, siglos, valor para los habitantes de los territorios por alguna circunstancia particular. Entonces, lo simbólico es tan complejo y, como tú decías, pues mantener ese valor por lo simbólico es una tarea del día a día, porque si no, estamos en riesgo de perderla. Digamos que un poco lo que nosotros desde el programa de Memorias y Patrimonio queremos promover es sobre todo la apropiación, divulgación del patrimonio inmaterial, de eso, de ese valor simbólico que los ciudadanos le dan a ciertas prácticas que han venido sucediendo ya sea por décadas o incluso ancestralmente, pero que tienen un valor importante para una comunidad específica. Entonces, ese es, digamos, nuestro énfasis desde la espiral de las memorias y los patrimonios.
Hay un asunto que también yo quisiera preguntarle, y es el hecho de que ustedes se han valido de las diferentes herramientas tecnológicas, de las redes sociales, pues como de toda la modernidad, lo que la modernidad y la contemporaneidad nos ofrece para rescatar la memoria. Es decir, es como dos tiempos, dos momentos, el pasado y el futuro un poco ligados. Háblenos de esas iniciativas en consonancia con la tecnología.
Claro que sí. Digamos que nosotros desde el punto de vista académico recalcitrante, por decirlo de alguna manera, estamos locos en el programa de Memorias y Patrimonio de Medellín, porque nos hemos atrevido a hacer esas fusiones, nos hemos atrevido a conversar con los elementos tecnológicos que hoy nos ayudan a hablarle a otras generaciones, no a la generación que ya está entregando historias y está entregando la ciudad que construyó, sino a las generaciones que están ávidas por comprender por qué estamos como sociedad, por qué hay elementos que tienen un lugar protagónico en la ciudad, sean materiales o inmateriales. y nosotros queremos contárselo de una manera divertida, de una manera que los atraiga como un imán a querer ahondar más por esos patrimonios y esas memorias. Entonces, si los ciudadanos se permiten la delicia de ingresar a la página www.patrimoniomedellin.gov.co, van a encontrarse con un universo de estas mixturas, es decir, cómo hablamos y tomamos elementos muy serios de la historia de Medellín, pero los combinamos con los elementos tecnológicos que se han posibilitado en las últimas décadas. Por ejemplo, hablemos de las esculturas de Medellín. Desarrollamos hace un par de años una estrategia denominada Steampunk, y lo que hicimos fue visibilizar con esa estrategia a las esculturas de Medellín, que hoy pueden ser consultadas, vistas de una manera increíble a través de tomas con drones, que en ninguna otra parte del país se han dado. Entonces, se contrató a un equipo que pudiera registrar audiovisualmente nuestras esculturas, que bajo poder del municipio están casi 200 de ellas, y le contaran visualmente a los ciudadanos el poder de esas esculturas, la importancia de estas esculturas, pues por supuesto acompañado de texto, no solamente tomas audiovisuales. Y tenemos estrategias, por ejemplo, como el posicionamiento de el periódico El Clarín. El periódico El Clarín está recreado por nuestro equipo a través de unos audios que la ciudad perdió porque no estaba normatizado guardar esos audios del 59 a casi el 80 cuando funcionó el periódico El Clarín. Y pues lo que hizo el programa fue darle la justa importancia como memoria y como patrimonio de los medellinenses a esas noticias que se emitieron durante más de 20 años y decirle a la ciudadanía, miren, si ustedes escuchan estos audios recreados, ustedes tienen muchos elementos para de memoria y de historia de ciudad en diferentes tópicos sociales, económicos, publicitarios, etcétera. Y hoy tenemos, por ejemplo, un museo de la publicidad de la UPB interesado completamente en estos registros y haciendo un recorrido desde los audios y los registros documentales que tenemos en el Archivo Histórico de Medellín de estas maravillas que hay allí en términos de publicidad.
Podríamos decir que estas son iniciativas sui generis y son iniciativas muy que han tenido pues como un impacto interesante en la ciudad. En el país, digamos, ¿cómo ve usted estas iniciativas en función del patrimonio material e inmaterial? ¿Es posible como pensar una red como la que ustedes han planteado en la ciudad a nivel nacional? ¿Cómo se ven en esa conversación con otras regiones del país?
Bueno, pienso que ahí está todo por hacer. Lo hemos conversado como equipo y nos parece que el diálogo hacia afuera nos hace muchísima falta. Si bien hay un reconocimiento ciudadano, incluso nacional, por lo que estamos haciendo en Medellín para divulgar, conservar, promover el patrimonio material y inmaterial de la ciudad, nosotros no hemos tenido una conversación frecuente con otras ciudades del país, con otros departamentos que nos cuenten qué está pasando allí. Y las consultas que hacemos a otras páginas, a otros medios que albergan también estos programas de memoria y patrimonio, nos muestran un manejo de ese tema todavía muy tradicional, muy acartonado, en donde se le invita al interlocutor sobre todo a leer, pero no desde otras miradas ni desde otras propuestas creativas, ¿sí? Entonces, que pienso que esa tarea debería promoverla de manera más contundente el Ministerio de Cultura a través de la Dirección de Patrimonio, sin duda. Son quienes misionalmente incluso deberían estar promoviendo la conversación intersectorial pública sobre estos temas. Entonces, bueno, pues digamos que tenemos recientemente una nueva dirección y esperamos que en este cuatrenio pueda proponernos esos diálogos, pero los que nos contactan de otras ciudades, de otros departamentos, siempre encuentran una conversación con nosotros y pues la divulgación de todo lo que hacemos en la esperanza de que sea fuente de inspiración para otras instancias del país, pero también que sea fuente de retroalimentación para seguir creando y hacer las cosas mejores en términos de cómo divulgamos las memorias y los patrimonios de la ciudad.
Claro, como un modelo también a seguir, porque ustedes ya tienen, digamos que, unas estrategias y un proyecto bastante organizado. Yo quisiera que nos contara un poco de esa conversación ya más interna entre los colectivos de la Espiral, que nos contaba que son más o menos 50, además que todos son de una diferencial, hay gente muy joven, gente más adulta, cómo también ponerlos a conversar a ellos y a que sean conscientes de que esas nuevas herramientas que nos brinda, digamos, la tecnología son muy importantes, porque eso, digamos, que hace que se expanda más un proyecto como estos y tenga más visibilidad.
La estrategia de la Espiral de las Memorias y los Patrimonios es una estrategia desde cualquier punto de vista muy interesante, por justamente ese diálogo intergeneracional que se da desde allí con las diferentes organizaciones, como lo mencionabas, Vanessa. Es que tú tengas en un mismo espacio a chicos muy jóvenes, pero también a personas muy grandes en edad, hablando de temas de ciudad y específicamente de memorias y patrimonio, eso es encantador, porque es como desde la diferencia nos encontramos en los intereses, pero también construimos ciudad desde esos intereses, ¿sí?
Y memoria.
Claro, y nuevas memorias. Reproducimos las memorias existentes y construimos nuevas memorias. Entonces, las conversaciones nosotros las gestamos a través de un plan de acción que desarrollamos cada año. Y ese plan de acción tiene que ver con actividades que desarrollamos dentro de la institucionalidad y fuera de la institucionalidad. Es decir, conversamos con las organizaciones, pero también nos vamos afuera a conversar con la ciudad a través de algo que hemos denominado el encuentro pedagógico. Entonces, cada año nos hemos ido para un lugar diferente de ciudad que ellos mismos han elegido que sean los corregimientos, porque un poco el llamado a Medellín en los últimos años ha sido: ¿qué pasa con los corregimientos? ¿Por qué tenemos tan olvidados a los corregimientos si nos dan tanta felicidad en términos de ser pulmones ambientales, de ser unos centros de abastecimiento de alimentos, etcétera?
Centralizarnos tanto en la ciudad y descuidar, digamos, esas regiones o ese campo que tenemos, ahí también nace un problema que tenemos grandísimo, y es darle prioridad a cosas de la ciudad que no son tan importantes, como esas de los campesinos, por ejemplo, y hacer que la gente no visite esos territorios, de ahí ya se está descuidando. Entonces, desde que uno lo visibiliza, ya le muestra a la persona de la ciudad que existe, que tiene para ofrecer.
Además, porque es también la raíz campesina de la ciudad, que no se ha perdido todavía, por fortuna.
Por fortuna.
Y que en Colombia, además, somos más ruralidad que urbanidad.
Sí. Entonces, lo que hemos promovido desde el encuentro pedagógico es justamente ese encuentro allí con la ruralidad desde estas organizaciones. Pero, pues por supuesto, tenemos también diálogos con otras personas de la ciudad y del país a través de las Tardes de Prado, que realizamos 3 Tardes de Prado en el año. Recientemente realizamos una con el coeditor de la más reciente publicación del Ministerio de Cultura, que se denomina La Historia del Patrimonio en Colombia, y estuvimos conversando con integrantes de La Espiral y con este coautor, Miguel Darío Cárdenas se llama, sobre esa publicación y específicamente sobre asuntos del patrimonio material e inmaterial. La última Tarde de Prado, por ejemplo, va a ser ahora en noviembre, y vamos a hablar según determinaciones de las organizaciones de la espiral, de las rutas patrimoniales. Y ahí aprovecho, Vanessa, para conectar con algo, y es que tú, en el marco de tu pregunta, me decías, bueno, ¿y cómo promueven este diálogo intergeneracional y el trabajo con la espiral? Lo hacemos también a través de otra estrategia, que son los estímulos al arte y la cultura, que se hacen cada año, y sacamos diferentes líneas desde el programa de memoria y patrimonio. Entonces, tenemos un abanico de posibilidades para conversar y acercarnos a estas iniciativas ciudadanas y promover lo que hacen y visibilizar, sobre todo, que es tan importante, el reconocimiento a esta labor que con mucha frecuencia se hace ad honorem. Tenemos en el marco del desarrollo de esos estímulos, por ejemplo, este año, un asunto encantador. Trazando el punk en Castilla, se llama uno de los proyectos, y son unos recorridos por la comuna 5 Castilla, en la que los gestores del movimiento punk en Castilla nos llevan por diferentes puntos de la comuna y nos cuentan cómo surgió ese movimiento, qué dificultades pasó y cómo se posicionó.
Sí. Claro, además que muchos de los colectivos también tienen dentro de sus actividades recorridos por las zonas en los que, por la cual trabajan en todo el año. Si ustedes quieren conocer de esas actividades, además que tienen programación durante todo el año, pueden hacerlo en la página de Memorias y Patrimonio de Medellín, que es patrimoniomedellin.gov.co, y ahí van a conocer toda la programación y toda la programación que también hay en este mes del patrimonio. Yo quisiera también invitarlos a un evento que va a haber mañana, que se va a hacer entrega de tres publicaciones, de cuatro publicaciones. Me disculpo por este error, acá Sandra me acaba de corregir, de los cuatro ganadores ilustradores que se tomaron el trabajo de ir a inspeccionar ese archivo histórico de Medellín y hacer un libro ilustrado sobre la colonia. Entonces mañana todos muy invitados a las 7 p.m. 12 de septiembre en el auditorio MOA, ahí van a estar ellos, y además que esas cuatro publicaciones van a ser regaladas por el programa de Memorias, Patrimonio y Archivo de Medellín. A Sandra Álvarez, gracias por habernos acompañado hoy desde la fiesta del libro.
No, muchas gracias como siempre a ustedes, Vanessa, porque han acogido estos temas tan importantes para la ciudad. Muchas gracias por el aviso de nuestro evento de mañana. Yo les recomiendo a la audiencia que esté interesada en asistir llegar mucho más temprano de las 7, porque es un aforo cerrado. Entonces, eso sí, les prometemos mucha diversión, pero también mucha belleza a través de estos libros ilustrados sobre la colonia.
Bueno, así que lleguen con tiempo para que no se vayan a quedar sin entrar y sin estas publicaciones tan hermosas que acabaron de sacar desde Memorias, Patrimonio y Medellín. Ya continuamos con esta transmisión desde la 13ª Fiesta del Libro y la Cultura en Medellín.
UN Radio hace presencia en la 13ª versión de la Fiesta del Libro y la Cultura. 100 preguntas y respuestas para entender el conflicto colombiano. Serie radial de UN Radio, que nació a partir de la publicación con el mismo nombre, coordinada por Mauricio Montoya Vázquez. En el marco de la 13ª versión de la Fiesta del Libro y la Cultura, los realizadores contarán su experiencia y el trabajo que convirtió una producción editorial en un producto radial. Domingo 15 de septiembre a las 2 de la tarde en la zona norte de la ciudad de Medellín, en el espacio de la 13ª versión de la Fiesta del Libro y la Cultura. Sala Nuevas Lecturas. Al stand de la Universidad Nacional de Colombia en la 13ª versión de la Fiesta del Libro y la Cultura, que se realizará del 6 al 15 de septiembre en la zona norte de la ciudad de Medellín. Descubre las novedades editoriales universitarias con el sello de calidad de la Universidad Nacional de Colombia, presentes en el pabellón de editoriales universitarias en el Jardín Botánico durante los días de la fiesta. Antójate de los productos de la tienda universitaria, que resaltan los valores institucionales, la identidad misional y de campus y las diferentes áreas de estudio que caracterizan a la Universidad de los Colombianos. Conoce la revista del egresado y la revista de extensión cultural de la UNAL Medellín. Visita el Salón Iberoamericano del Libro Universitario. Escucha por UN Radio la transmisión y cubrimiento de la 13ª Fiesta del Libro y la Cultura, del 9 al 13 de septiembre a partir de las 10 de la mañana. Acércate, descubre, antójate, conoce, escucha y vive la 13ª versión de la Fiesta del Libro y la Cultura con la Universidad Nacional de Colombia. Universidad Nacional de Colombia, proyecto cultural y colectivo de nación.
Hoy es miércoles 11 de septiembre y la UN Radio hace presencia desde el lunes aquí en la Fiesta del Libro y la Cultura a través de la 98.5 FM en Bogotá y la 100.4 FM en Medellín. Luego de conversar de patrimonio y de historia, hay veces que hace tanta falta en esta ciudad más que todo, vamos a conversar ya un poco de historia también, pero de historia musical. Y el patrimonio, claro.
Lo que vamos a encontrar en este libro es
patrimonio sonoro.
Patrimonio
sonoro, sí señora. Sí. Usted tiene el invitado, así que por favor, preséntenoslo.
Tengo el invitado, es el doctor Alberto Burgos Herrera, un hombre de radio, un hombre de música, un hombre también médico y un hombre que se ha dedicado a la investigación musical. Bienvenido a estos micrófonos, señor Alberto Burgos.
Bueno, muchas gracias por la invitación. A sus órdenes.
El próximo sábado el señor Burgos Herrera va a presentar en el Planetario a las 8 de la noche el libro que se titula Antioquia bailaba así. Es un recuento sobre las diferentes agrupaciones y las músicas que se escucharon en esta región y que hicieron, pues, estuvieron presentes en las fiestas, que todavía algunas veces se pueden escuchar en las casas y en los diciembre sobre todo. Cuéntenos un poco de, esta es la tercera edición de este libro, es un libro que ha tenido una acogida importante entre los investigadores de la música y entre la gente que ama la música también, pero cuéntenos un poco de cómo nace la idea de hacer esta nueva edición de Antioquia bailaba así, de la mano de Música Maestro.
Además, que si es una tercera edición, debe tener alguna novedad por ahí, algo que se cambió, una comita, un puntico, o pues, ya algo del texto, algo del texto ya en términos generales también que pueda haber complementado.
Bueno, no está complementado, porque la mayoría de esos grupos ya se acabaron, esos grupos ya finalizaron. Este libro es sobre algo que yo llamo la máxima revolución juvenil musical bailable que ha habido en Colombia en todos los tiempos, que tuvo origen aquí en Medellín.
No hay reggaetón que se le
ponga. No, vea, hasta 1957 las orquestas que había en Colombia eran todas de unos señores ya de 30 para arriba, formados como músicos, unos empíricamente, otros en conservatorio, en fin, pero eran orquestas muy serias. Los jóvenes no contaban. Y en 1957 se forma aquí en Medellín, en el Liceo Nacional Marco Fidel Suárez, dos jovencitos, Octavio González y Juan José Vélez, se unen esos dos jovencitos a hacer música. Octavio tocaba acordeón, Juan José tocaba guitarra. Y de pronto ellos pertenecían a la banda de guerra del Liceo Nacional Marco Fidel Suárez. Y un día en los ensayos de la banda ven un muchacho que está haciendo redobles en un tambor, pero no eran redobles de van de guerra, sino cumbia y porro. Entonces le preguntan que si toca batería, y él dice, sí, tengo otro compañero que también toca, y ese inicial era ese inicial era un muchacho que le decían el abuelo, que fumaba pipa, ¿cierto? Y tenía otro que era Jaramillo, que era también baterista. Entonces se unen los cuatro, alguien les dice que ellos están entre 13 y 19 años y que en Estados Unidos los jóvenes que están entre 13 y 19 años se llaman teenagers. Y por eso aparece el grupo Los Teenagers. Y van y graban, un señor los ve una vez, un señor de Ceida. Él se llamaba Alfredo Díez. Y Ceida es a Díez al revés. Entonces, don Alfredo les dice que si quieren grabar. Y se van es que a grabar uno bien inexperto, no tenían bajo. Entonces el maestro Edmundo Arias les colabora con el bajo. Y graban un long play que no lo compró ni la mamá de ellos. Eso, los que somos gomosos tenemos ese long play.
Pero que ahora entonces, debe valer oro, además.
Claro, ahora es muy difícil. Pero entonces les dijeron, hombre, ustedes tienen que armarse distinto, conseguir más instrumentos. Vea, allí detrás del Hotel Nutibara queda el Cirrus Bar. El Cirrus Bar era un bar donde unas mujeres bellísimas, todo era entapetado. Y allá tocaba un muchacho que tocaba piano, acordeón y cantaba. Y era el maestro Aníbal Ángel. Y entonces contactan a Aníbal Ángel y contactan a otro muchacho llamado, él era de apellido Giraldo. Y Giraldo estudiaba idiomas, entonces podía cantar en francés, en italiano, en inglés y en español. Y les faltaba un cantante rítmico, un cantante juvenil, un cantante que animara. Y Aníbal dice, allá en el Cirrus Bar donde yo toco hay un morenito, yo no sé si será buen cantante, pero grita muy sabroso. Y era Gustavo Quintero.
El loco.
Y eso ahí mismo, esa empatía de ellos. Y a los pocos días graban, y lo primero que grabaron fue un tema que se llamó Color de Arena. Mujeres bellas de nuestra tierra, con ojos vivos, color de arena. Y eso fue un éxito total. Y de ahí en adelante empieza esa carrera de los teenagers, que fue el máximo grupo juvenil de Colombia en todos los tiempos. Eso fue una cosa extraordinaria.
Profesor Burgos, aquí también están recogidas las historias de muchos otros grupos que, inspirados, digamos, en los teenagers, crean ese movimiento que usted llama, es muy largo el nombre, ya no lo recuerdo, pero que significa toda una revolución, sí, cultural, no solo en Medellín, sino en el país, en el y que país va a trascender. Ayer hablábamos justamente con un investigador de la música que hablaba sobre la cumbia, y precisamente cómo estos ritmos empiezan a traspasar fronteras del país y a colonizar básicamente el continente.
Bueno, pero hay otra cosa muy importante. Los teenagers, después aparecen los Falcons, los Black Star, los Golden Boys, los Claves, los Éxitos, los Monjes, los Ídolos, los Hispanos, los Graduados, Combo de las Estrellas, etcétera. Es que eso es una cantidad enorme. Uh-huh. Y entonces estos crean algo que se llama el sonido paisa,
que incluso va a ser muy vituperado después.
Claro, es una cosa ya de tipo social. Uh-huh. Después, los libros de otros departamentos y gente de otros departamentos empieza a hablar mal del sonido paisa. Y decían que era mejor la salsa, uh-huh, y que era mejor cualquier cosa menos el sonido paisa. ¿Por qué? Y yo digo lo mismo, el sonido paisa era un sonido sencillo. Era de unos muchachos que eran estudiantes de conservatorio, los que tenían mucho, otros eran empíricos y tuvieron que ponerse a estudiar cositas para poder dar la medida en esos grupos. Y ellos crean un estilo distinto, pero ese estilo se fortalece, es sobre todo cuando empiezan los hispanos. Y después los graduados y los Claves y los Monjes y eso, ahí es que se fortalece, porque un arreglista barranquillero que se llamaba Enrique Aguilar Ese es el que les dice, muchachos, es que hay que tocar así sencillo, la percusión va de esta manera, y es la percusión más sencilla. Pues yo que fui músico hace muchos años tocaba así.
O sea, pero... que el sonido paisa se lo inventa un barranquillero.
Un barranquillero es el que lo estructura, pero ya, ahora, si usted revisa bien los teenagers, esos no los podemos considerar del sonido paisa, sino más adelante. Pero al principio no.
Porque tienen muchas influencias del rock.
Tenían muchas influencias. Ellos hacían música del Caribe, ellos hacían esos pasillos que tocaban los teenagers. El twist, el rock and roll de los teenagers, eso era maravilloso. Lo que pasa es que estamos en, ya muy, han pasado muchos años.
Pero la memoria no sigue viva.
Aquí está en este libro parte de eso.
Y si los chicos están bien cuidados, también los podemos sonar. Don Alberto, usted no solamente ha escrito este libro, sino que ha escrito varios más, ¿cierto? Tiene una muy buena colección de escritura alrededor, por favor, para que los oyentes sepan.
La música parrandera paisa, Antioquia bailaba así, pues que esta es su tercera edición. Nací en este barrio tan lindo, Robledo. Música del pueblo, pueblo, tribu América. Edmundo Arias, un hombre que usted admira profundamente. Bueno, y sobre el tango también se ha escrito el señor Burgos. También se canta el tango.
Mi pregunta alrededor de estas publicaciones que usted ya tiene es que son pocas las publicaciones que se han tomado la tarea de hacer como esa recopilación o esa documentación acerca de la música popular o en este caso sería la música paisa aquí en Colombia. Es decir, se habla poco de cumbia, se habla poco de este tipo de música, se habla poco, en términos generales se habla o se escribe poco acerca de la música popular o de la música paisa. ¿Usted cómo lo ha vivido, cómo lo ve ahora actualmente?
Una cosa muy simpática. Yo, el primer libro que yo saqué se llama La Música Parrandera Paisa. Y yo había iniciado un programa que todavía lo tengo en Radio Bolivariana, y que se llama Colombia Bailaba Así. Yo lo había iniciado y un día quise hacer un programa sobre la música parrandera paisa. Eso hace 21 años. Quería hacer el programa y lo anuncié. Y soy tan iluso que me fui a las bibliotecas de Medellín a buscar información de la música, porque el programa mío es didáctico, no es poniendo discos. Y entonces fui a las bibliotecas y no había absolutamente nada. Y todavía hoy, 21 años después, el único libro que hay sobre la música parrandera paisa es este. Y lo tuve que sacar, pues yo me asombré cuando yo decía, pero si estos señores en diciembre nos hacen bailar, reír, gozar, nos unimos en la familia para bailar esa música campesina, y cómo es que estos señores no tienen escrito nada. Y se me ocurrió hacer ese libro, y eso no es un bestseller, pero yo vivo muy orgulloso. No hay más libro.
Ya
usted busca en el
libro.
Bueno, pero a ver, ese es un solo elemento.
Sí, claro.
Y en este libro de la música parrandera mío también está Octavio Mesa, ¿cierto? Octavio Mesa, no. Un comentario pues aquí sobre Octavio, ¿no? Fue mi amigo. Vea, cuando yo lancé ese libro, tengo un detalle que toda la vida lo recordaré. Cuando yo fui a lanzar la música parrandera paisa, lo hice en el Jordán, allá en Robledo.
Que usted está seleccionando música cada semana, ¿verdad? Allá, poniendo a bailar a la gente.
Esa es su casa.
Poniendo a bailar a la gente, ¿verdad? Ya está seleccionando música.
Bueno, después hablamos de eso. Entonces, Octavio, yo lancé el libro allá en el Jordán. Y Octavio se me apareció con todo el conjunto. Y tocaron toda la tarde. Y Octavio no me cobró ni un peso. Me dijo, no es que usted está haciendo mucho por nosotros, ¿cómo que nos va a sacar en un libro? Y eso fue lo más lindo, ¿verdad? Ese libro y otro que se llama La Música del Pueblo, Pueblo, son los que más me he alegrado de hacerlos, porque esos la historia de ellos es, son campesinos, y entonces todos me recibieron con ese gusto, con esa calidad de gente de esos campesinos, y me alegro mucho de haber hecho esos dos libros.
Usted habla aquí de las formas de bailar o de las músicas para bailar. Cuénteme un poco de esa esencia o ese vínculo que hay con el baile en Antioquia, en particular por este libro. Usted me contaba, esto también se lo pregunto con segunda intención, porque usted me contaba en alguna ocasión en otra entrevista que ustedes se iban al cine a ver las películas.
Con la lengua.
Ajá. No, es que eso era maravilloso. Bueno, yo desde que tenía, yo tenía por ahí unos 10 años y yo me moría por entrar a bailar, y yo no sabía cómo, y yo miraba y todo eso. Y la salvación para nosotros, entrar a bailar, cuando yo tenía, acaba de cumplir 13 años, y llegaron los merengues dominicanos de Javier Cugat. Merengues by Cugat, se llama el long play. Todavía lo ponemos, es que es una maravilla. Entonces yo descubrí que bailar merengue dominicano, pues, sin adornos y sin pasos y sin nada de eso, sino llevar el compás y todo en el merengue dominicano, no es sino caminar ligero. Entonces yo empecé a caminar ligero y ya le ponía ciertos movimientos y entré a eso. Y después aprendí a bailar el resto, ¿no? Pero cuando llegó la fiebre del mambo acá, entonces nos íbamos desde Robledo, un compañero y yo. Yo tenía una bicicletica, y entonces salíamos de Robledo a Belén en la bicicletica. Yo pedaleaba un kilómetro y él sentado en la parrilla. Enseguida cambiábamos, él pedaleaba un kilómetro hasta que llegamos al Teatro Mariscal de Belén, donde no había censura, porque había un problema entre el sacerdote y dueños del teatro.
Cine, sí.
Y entonces no había censura, porque esas películas donde aparecía Pérez Prado, por ejemplo, que era el rey del mambo, Pérez Prado tenía un ballet que se lo dirigía una señora llamada Chelo de la Rue, y Chelo de la Rue salía con 6 o 7 mujeres en bikini en ese tiempo.
Y uno de 13 años.
Y uno, no. Y nos íbamos allá. Y sobre todo que en esas películas salía Resortes bailando, o Tintán bailando, y hasta Cantinflas nos gustaba, pero el rey era Resortes. Íbamos a verle los pasos, después los ensayábamos en la casa, y a los 8 días en el baile de turno estábamos bailando. Sí, eso era una belleza.
Profesor, cuéntenos qué más podemos encontrar aquí. O sea, hay una serie de agrupaciones, hay una aproximación, digamos, a todas estas agrupaciones, pero ¿cómo es el abordaje que usted hace dentro del libro?
Usted habla con cada uno de algunos de los integrantes de esas agrupaciones. ¿Cómo,
siempre
cómo se
busqué, siempre busqué el director del grupo?
Ya.
Pero si el director del grupo no estaba, pues entonces hablaba con uno de los músicos, ¿cierto? Siempre prefería el director, que me contara muchas cosas. Y a veces hubo casos, por ejemplo, como cuando los hispanos y los graduados rompieron, que se separaron unos y rompen totalmente, entonces yo tuve que entrevistar a los de este bando y a los de este, porque las versiones eran muy distintas. En un libro que tengo ahí que se llama El Mundo Arias, yo una vez entrevisté a las dos esposas que tuvo El Mundo Arias. Entrevisté a una y después a la otra y publiqué. Creo que cada una de ellas me dijo, pues, es que ese es mi oficio, publicar todo lo que... Y entonces, doña Ligia, la primera esposa, se disgustó por lo que publiqué de Lady. Y Lady se disgustó por lo que publiqué de doña Lidia.
Quedó usted en un sándwich muy complejo.
Sí, sí, sí. Así, a veces hay que publicar varias opiniones. También en el libro no solo están los conjuntos. Ahí está la orquesta Sonolurs, que es la orquesta de baile máxima que ha habido en Colombia en todos los tiempos. Era de puros maestros y no duró sino 2 años. Y ahí también está la orquesta Italian Jazz, que es una orquesta formada en Manizales, pero que se hizo musicalmente en Medellín y que tenía 5 italianos.
¿Sabe? De orquestas jóvenes ahora que, digamos, estén tratando de rescatar un poco estas músicas, ¿cómo ve la música actualmente usted, profesor?
Bueno, muchas orquestas de hoy en día pues tocan el repertorio más importante de estas orquestas, porque es que el repertorio más importante de estas orquestas todavía se baila, gusta mucho. Nosotros hacemos una fiesta cada mes en el Club Medellín y tiene una parte didáctica donde yo hablo sobre alguna orquesta, sobre algún cantante, en fin, la primera hora y media, y después entra el baile. Ahora para el próximo voy a hablar de los Black Star, y lo bueno, ¿sabe qué es? Que van a estar allá tocando los Black Star. Claro que
los
unos Black Star muy distintos, pues, porque eso fue ya hace 50 años y ahora los integrantes son otros. El director está, el hermano del director está, el primer saxofón está, hay algunos pues de los viejos, pero no podemos decir que esos son los auténticos Black Star, pero para eso está la parte didáctica al comienzo donde explicamos cómo fue esa transformación.
Ahora que habla usted de la parte didáctica, que además también la mencionaba cuando hablaba de su programa de radio, yo siento que su trabajo es una cruzada un poco quijotesca. También porque cuando lo oigo hablar hay un apasionamiento grande por la música y un interés profundo como porque sea escuchada y valorada por sobre las músicas extranjeras incluso. Cuénteme un poco de qué es lo que lo motiva a continuar en esta cruzada, digamos, por el rescate y la promoción sobre todo de la música colombiana, de las músicas colombianas.
No, esto ha sido siempre muy difícil porque, vea, en los años 40 del siglo pasado, la música, por ejemplo, le voy a empezar con esto, a Colombia internacionalmente no la han conocido sino por 3 ritmos, que son primero el porro, después la cumbia y ahora el vallenato, y todos 3 son de negros. Y entonces la música negra aquí es que no figuraba en los libros de música colombianos, porque la música como la cumbia, el porro, el mapalé, el cumbión, todas esas cosas, eso era tenida como música de negros, música de africanos, música de tambores, o no es música. Y había partes en que no ponían la cumbia hablando de música colombiana. Entonces eso fue muy difícil. La entrada sobre todo aquí al interior de ese tipo de música. Y aquí tuvimos unas influencias muy buenas. Aquí vino don Eduardo Villalba, que fue un hombre de San Marcos, que vino acá a una emisora e hizo un programa que llamó La Hora Costeña. Y La Hora Costeña duró 53 años al aire. Entonces él nos enseñó quién era Pedro Laza, quién era Rufo Garrido, Clímaco Sarmiento, todo esto. Pero yo tuve otra escuela muy linda, y es que cuando yo tenía 10 años, los tíos míos tenían, yo creo que era el mejor estadero, el mejor sitio de baile que había en Medellín en esos tiempos, y se llamaba el Club Pensilvania. Y el Club Pensilvania quedaba bajando de Robledo en las partidas del Volador. Ahí era el Club Pensilvania. Y entonces mi tío me llevaba a mí a lavar vasos. Allá yo lavaba vasos de 2 de la tarde a 12 de la noche y me daban 2 pesos. Y yo era un rico el berraco con 2 pesos. Entonces yo estaba allá lavando vasos, mi tío aquí en la caja registradora, esa pista de baile inmensa, y tocaba ya la Orquesta Medellín, que la dirigía don Arturo Zuluaga. Pero después llegó la Sonora Tropicana, que era dirigida por un hombre que es pianista, Fabio Páramo, que todavía está vigente. Entonces yo era lavando y sonaba un porro, y yo le decía a mi tío, Aníbal, ¿quién está tocando ahí? A mi hijo, ese es Pedro Laza y sus pelayeros. y eso como que se le quedaba un... Aníbal, ¿quién es ese? No, ese es Manolo Monterrey con Lavillos. Yo apenas tenía 10 años y ya tengo más de 70.
Este libro es también el resultado de una alianza con Música Maestro. Cuéntenos de esto.
Bueno, lo que pasa es que... Primero le voy a decir que cuando yo hice estos libros, jamás, pero jamás se me pasó por la mente que estos libros podían tener alguna trascendencia. Ahora que fui a tratar de hacer, que estamos sacando otra vez la música parrandera y otro muy importante que se llama Aquí También Se Canta el Tango, en fin, si usted viera el libro, yo no tenía esas fotos y qué trabajo para encontrar todas esas fotografías y todo eso, porque yo nunca pensé que estas cosas tan sencillas podían tener trascendencia. Pero fíjese que el de Aquí También Se Canta el Tango es un libro, pues yo vi que aquí tenemos 1000 libros de tangos, pero todos hablan por autores colombianos, pero hablan de Gardel, de Corsini, de Magaldi, de Cobian, de Yuno, todo eso, y los de aquí qué. Entonces el libro mío es sobre los intérpretes de tango colombiano. Y si usted viera cómo ha gustado.
Tiene usted el palito, señor Burgos. De verdad que me podría quedar aquí toda la mañana conversando con usted. Cuénteme del proyecto nuevo que tiene. No sé si tiene algún libro en ciernes, si tiene algún proyecto que nos pueda contar.
Bueno, acabo de publicar uno que es de 600 páginas. Tiene más de 500 fotografías, es una recopilación que saqué por ahí de 520 más o menos periódicos, un periódico que se llamaba Pantalla, se producía aquí en Medellín, y era en ese tiempo, eso es del 53 al 68, y ese periódico era de farándula, entonces dice todo lo que ocurría en Medellín en esos 15 años. ¿Por qué? Porque es que en ese tiempo Medellín era la capital nacional de la farándula. Aquí estaba La Voz de Antioquia, que fue la emisora que empezó Caracol. Estaba La Voz de Medellín, que era la matriz de RCN. Aquí teníamos unos radioteatros bellísimos, teatros espectaculares, el cine que se presentaba. En ese libro están todos los artistas que nos visitaban. Era que aquí en Medellín venía algo que se llamaba la cadena Cresto, y Cresto nos traía los cantantes y directores orquestales más importantes de Latinoamérica, pero aquí había una cosa que se llamaba la Sociedad Amigos del Arte. Eran unos ricos, unas personas pudientes que traían a las mejores del mundo, y aquí estuvo cantando Marian Anderson, aquí estuvieron los violinistas judíos, aquí estuvo la Sinfónica de Nueva York, la Filarmónica de New Orleans, aquí estuvo Tito Esquifa, Ferruccio Tagliavini, y todo está en ese libro, todas las visitas de todos, en ese que es el último. Y actualmente estoy haciendo uno, que es un anecdotario de lo que le ha pasado a los músicos clásicos y populares en su vida. Unas cosas bellísimas. Vamos a ver si lo sacamos de aquí a diciembre.
Seguro que sí. Él es Alberto Burgos Herrera. De verdad que nos podríamos quedar aquí toda la tarde.
Cuando
toda...
a uno le gusta la música,
sí,
es fácil escuchar a Alberto Burgos. Sí. Muy fácil.
No, es divertido, encantador. Los mejores éxitos con Antioquia Bailaba Así en esta tercera edición, con todos sus proyectos, y bueno, que siga bailando Antioquia y Colombia para que usted nos siga contando de eso.
Bueno, muchas gracias por la invitación, a muy usted. Formales. Gracias.
¿Cuándo va a ser el relato?
Están escuchando la 98.5 FM UN Radio.
Yeah. Now, you wanna... Esta semana en El Fruto Extraño escuché acerca de la cabaña del tío Tom y su influencia en la sociedad estadounidense antes de la Guerra Civil. No se lo pierda este jueves a las 6 de la tarde por la UN Radio.
En septiembre, Casae Multiplex te invita a la premiada obra Blanco Totalmente Blanco, con Orlando Valenzuela, Natalia Elo y Jaime Castaño. Dirección y dramaturgia, Marta Márquez. Blanco Totalmente Blanco, una obra con tintes de comedia y thriller que atraviesa los límites de la razón. En temporada, miércoles a sábado, en la Sala Mayolo de Casa E. Escucha UN Radio y gana boletas.
Ven a Casa E y siéntete como en casa.
Para nuestra próxima emisión de La Voz de las Imágenes estará con nosotros Natalia Cier. Natalia nos hablará de su proyecto A la Deriva, proyecto que recorre las calles de Bogotá de manera virtual y busca narrar los cambios de la ciudad. No se pierdan La Voz de las Imágenes todos los lunes a las 9:30 de la noche por la UN Radio. Y recuerden seguir nuestros contenidos en @ La Voz de las Imágenes en Instagram.
Ahora los viernes son culturales en UN Radio. A partir del 13 de septiembre, sintonízate con Cultura al Día. Agenda con nosotros tus actividades culturales de la semana en Cultura al Día. Todos los viernes desde las 11 de la mañana en UN Radio. UN Radio, emisora de la Universidad Nacional de Colombia. Imagine que la historia de Adán y Eva fuera contada de otra manera. Llega a Casae Multiplex, Paraíso, una obra que desmonta el peso del pecado original sobre las mujeres. Adaptación del cuento de Mark Twain, Diarios de Adán y Eva, Paraíso. Una brillante puesta en escena que cambiará todo lo que sabías sobre el Génesis. Miércoles a sábado, en la Sala Buenaventura de Casa E. Escucha UN Radio y gana boletas.
Ven a Casa E y siéntete como en casa.
Están escuchando la 98.5 FM UN Radio. La
experiencia y el trabajo que convirtió una producción editorial en un producto radial. Domingo 15 de septiembre a las 2 de la tarde en la zona norte de la ciudad de Medellín, en el espacio de la 13ª versión de la Fiesta del Libro y la Cultura. Sala Nuevas Lecturas. UN Radio hace presencia en la 13ª versión de la Fiesta del Libro y la Cultura. 100 preguntas y respuestas para entender el conflicto colombiano. Serie radial de UN Radio que nació a partir de la publicación con el mismo nombre, coordinada por Mauricio Montoya Vázquez. En el marco de la 13ª versión de la Fiesta del Libro y la Cultura, los realizadores contarán su experiencia y el trabajo que convirtió una producción editorial en un producto radial. Domingo 15 de septiembre a las 2 de la tarde en la zona norte de la ciudad de Medellín, en el espacio de la 13ª versión de la Fiesta del Libro y la Cultura. Sala Nuevas Lecturas. Acércate al stand de la Universidad Nacional de Colombia en la 13ª versión de la Fiesta del Libro y la Cultura, que se realizará del 6 al 15 de septiembre en la zona norte de la ciudad de Medellín. Descubre las novedades editoriales universitarias con el sello de calidad de la Universidad Nacional de Colombia, presentes en el pabellón de editoriales universitarias en el Jardín Botánico durante los días de la fiesta. Antójate de los productos de la tienda universitaria, que resaltan los valores institucionales, la identidad misional y de campus y las diferentes áreas de estudio que caracterizan a la Universidad de los Colombianos. Conoce la revista del Estado y la revista de extensión cultural de la UNAL Medellín. Visita el Salón Iberoamericano del Libro Universitario. Escucha por UN Radio la transmisión y cubrimiento de la 13ª Fiesta del Libro y la Cultura, del 9 al 13 de septiembre a partir de las 10 de la mañana. Acércate, descubre, antójate, conoce, escucha y vive la 13ª versión de la Fiesta del Libro y la Cultura con la Universidad Nacional de Colombia. Universidad Nacional de Colombia, proyecto cultural y colectivo de nación.
UN Radio está al aire transmitiendo desde Carabobo Norte o desde la zona norte la 13ª Fiesta del Libro y la Cultura, este año dedicada, bueno, dedicada a los libros y a la cultura en términos generales, por el país invitado es de pasón por acá, por la fiesta. A mí se me ocurría y pensaba que debería haber una fiesta del disco también. Cierto que usted vaya pasando por los stands, encuentre discos y vaya mirando y tenga la posibilidad de comprarlos, claro, también en oferta y demás.
Fantástico, ojalá sí. Te roben esa idea.
Ojalá me la roben, sí. Y se me ocurre, pues la recuerdo, digamos, ese pensamiento de ayer, porque acabamos de hablar con el señor Burgos y ya vamos a hablar también, vamos a continuar hablando de música.
En sintonía con música,
con un invitado que estuvo el año pasado con nosotros y que conversamos muy rico también esa vez. Así que,
él viene de República Dominicana, tiene una cita imperdible en cada fiesta del libro cada año. Les hablo de Alexis Méndez, él es gestor cultural y hace parte de la Corporación Cultural Música Maestro. Ellos tienen presencia aquí en la Fiesta del Libro con dos iniciativas que me resultan muy interesantes. Una de ellas es Coloreando la Música, que es un taller del que ya hablaremos, que se llevó a cabo el sábado. Y también La Música Tiene Quien Le Escriba, que es otra iniciativa en la que se inscribe también precisamente el señor Burgos Herrera, que acaba de estar y que es, digamos, la promoción de escritores que tienen sus investigaciones sobre música, pero que no tiene quien
hablando de lo que es también en sintonía de lo que estábamos, de lo que yo le preguntaba al señor Burgos, de quién más está por estos días preocupándose por documentar ese tipo de música y de escribir, pues, digamos, sobre la música popular, sobre la música bailable en términos generales.
Bienvenido Alexis Méndez a los micrófonos de UN Radio.
Bueno, muchas gracias por siempre darme la oportunidad de compartir con la audiencia.
Bien, hablemos un poco de esto que decía Alex sobre ese rescate o búsqueda,
esa
mejor,
preocupación,
esa también. Preocupación por la gente que está interesada en las músicas populares, en publicar, en escribir, en hablar, en mantener viva esa memoria, y que ustedes se han interesado en ellos.
Sí, bueno, lo primero es que Colombia es un país que tiene muchos autores que se dedican a la literatura musical desde diferentes ámbitos, desde el punto de vista académico, musicológico, antropológico, sociológico, pero también desde un punto de vista narrativo y utilizando herramientas de mucha importancia como la entrevista, que es el caso del doctor Alberto Burgos. Hay otros autores como el ingeniero Sergio Santana, que tiene una bibliografía extensa, entre otros, en diferentes ciudades. Ahora bien, muchos autores de estos no encuentran, publican, y los libros se quedan en su stand. No tienen cómo encaminarlo, hacerlo visibilizar. Y en ese sentido, Música Maestro entre nuevo con el programa La Música Tiene Quien Le Escriba, donde nosotros acompañamos a esos autores. Puede ser desde la publicación en sentido general hasta el cuidado de la edición, o ya luego del libro está listo, encontrar la presentación, lo que es la promoción, encontrar un distribuidor, etcétera. Un acompañamiento que puede ser parcial o total, para que se pueda difundir esa literatura musical, que es muy vasta en comparación con otros países latinoamericanos.
la música, digamos, música maestra se preocupa por cuáles músicas, por las músicas populares, las bailables, o las músicas en términos generales, cualquiera, las urbanas, las alternativas, ¿por cuáles músicas se está preocupando?
Nos preocupamos por la música en sentido general.
Nuestra política, qué bien, maravillosa noticia.
No entendemos eso de música buena y música mala. La música es resultado, no es causa. La música es resultado de los procesos sociológicos. Entonces, a partir de esa premisa, música maestro actúa. No entendemos entendemos que la música es una sola. Y a partir de ahí, entonces, queremos que la música sea el camino para el desarrollo de las sociedades y para que las sociedades se puedan entender a sí mismas.
Y hasta el momento el programa, ¿cuántos libros ha ayudado a sacar a la luz o, digamos, a rescatar también? Porque me imagino que ya había algunos libros por ahí medio...
Y en ese sentido
escondidos.
Hay que decir que la corporación es una corporación joven también, o sea, no lleva una trayectoria muy larga.
Así es, bueno, como corporación estamos funcionando del año 2016 y se desprende de un programa radial que lleva por título Música Maestro y que se transmite en la República Dominicana. A partir de ahí ya la corporación empieza a tener incidencia en Santo Domingo y en algunas ciudades de Colombia. En ese sentido, respondiendo a tu pregunta, a partir del año 2017, hace dos años,
sí.
Entonces empezamos con este programa, de esa fecha hacia acá hemos acompañado a unos 10 autores.
Ah, pero son varios.
Muchos.
10 autores entre República Dominicana y
Colombia.
La última propuesta que postulamos ahora para esta feria Fiesta del Libro es la obra, la tercera edición del doctor Alberto Burgos Herrera, Antioquia Bailaba Así, que bueno, la vamos a presentar en la Fiesta del Libro, en este evento, el próximo sábado a las 8 de la noche, sábado 14.
Háblenos un poco de los otros libros que han, porque además aquí ya me llama mucho la atención esa alianza República Dominicana, que es obvia pues por su lugar de origen y sus nexos con Colombia, pero háblame un poco de esos vínculos y esas publicaciones que uno puede encontrar de otro tipo, digamos, de músicas dominicanas.
Sí,
por
eso,
ejemplo,
como el catálogo que llevan hasta ahora.
Bueno, tenemos el texto Puentes Musicales sobre el Mar Caribe, que editó la Embajada de Colombia en la República Dominicana. Ese libro era totalmente desconocido aquí en Colombia. Y el libro cuenta, es un compilatorio de ensayos, donde aparecen 9 autores, de los cuales 8 son colombianos y un dominicano. Entonces, para nosotros era importante que en Colombia se conozca ese libro. Por otro lado, está el libro, la biografía, Fuerza Gigante, del autor Robert Tellis, autor bogotano.
La biografía
es una biografía sobre Ray Barreto. Y bueno, acá en Medellín, Música Maestro se encargó de la presentación, de colocarlo con un distribuidor, y el libro es altamente conocido acá en la ciudad. Solamente trabajamos con ese libro en Medellín, en la ciudad de Medellín. Tenemos también en República Dominicana, recientemente trabajamos el cuidado de la edición de un libro que lleva por título El Primer Bachatero del Mundo, que es una biografía hecha a dos manos por una periodista dominicana de nombre Maribel Contreras y el cantante José Manuel Calderón, a quien muchos le llaman el primer bachatero del mundo, porque una canción de nombre ¿Qué será de mí? Fue el primer registro de lo que hoy llamamos bachata, y fue grabada por él en el año 1962, en mayo de 1962.
¿Él está vivo?
Él está vivo. Uh-huh. Y es un libro que hablamos de escrito a dos manos, porque él escribe sus memorias, pero Maribel Contreras se encarga de pulir todo eso, pero además de eso, las cosas que él dice, de confrontarla con otras fuentes, con otras entrevistas, y ahí sale un texto que, bueno, Música Maestro se encargó de pulirlo y de trabajarlo, y bueno, salió un texto maravilloso.
Qué bien. En ese sentido, creo que usted decía al principio que hay muchas producciones y muchas personas interesadas en publicar sus textos en torno a la música. Digamos que tienen en la mira qué hay por ahí circulando que ustedes estén interesados en apoyar o en publicar.
Sí, claro, siempre estamos pendientes de eso y para buscarles un editorial para al autor, o de hecho puede ser que ya el autor tenga el libro listo y nosotros nos encargamos de buscarle un distribuidor, uh-huh. de prepararle la presentación, de hacerle una estrategia también, porque la literatura tiene su manera de publicitar,
uh-huh. claro.
y nosotros nos encargamos de todo ese tipo de acciones. A partir del programa La Música Tiene Quien Le Escribe.
¿Y qué tienen en la mira? ¿Quién hay por ahí que les interese? ¿Qué temas, qué músicas, qué escritores?
Bueno, así en lo inmediato lo que tenemos es en mente un simposio de crítica literaria, o sea, de esos autores que vamos a poner en función a partir del año que viene. Eso es lo que sigue con el programa La Música Tiene Quien La Escriba. Autores colombianos para dilucidar sobre los sesos relacionados con la música.
Qué bien. Y se acercan por lo general, o digamos como alrededor de este trabajo, ¿se han dado cuenta de quién escribe, quiénes escriben sobre música? Es decir, ¿son académicos, gente que está estudiando, los sociólogos, antropólogos, comunicadores sociales, por lo general son académicos, o son gomosos de la música que toda la vida han escuchado música y a partir de ahí entonces ya tienen un conocimiento? ¿Quiénes están escribiendo sobre la música o quiénes por lo general escriben sobre la música?
Todo el mundo. Todo el mundo. Sí, encontramos unos textos académicos que van desde la musicología, la sociología, la antropología, trabajos etnomusicológicos buenísimos, pero también encontramos coleccionistas de música, con trabajos maravillosos. Por ejemplo, este trabajo que está haciendo el doctor Alberto Burgos, a partir de su melomanía, entrevistar a esos personajes, a esos protagonistas, eso es una herramienta maravillosa para mantener, o sea, para mantener la memoria musical, la memoria sonora de Antioquia. Entonces encontramos de todo, encontramos desde los gomosos hasta los muy académicos.
Decía usted al principio que la música ustedes la conciben como una sola entidad, digamos, como una sola cosa. Y en ese sentido creo que también va la actividad que de la que les hablaba al principio de la entrevista, Coloreando la Música, un poco un ejercicio de promoción y de estimulación a los niños para que se vinculen de manera diferente a la música. Cuéntenos de eso.
Sí, vemos los talleres Coloreando la Música, trabajamos con niños de la primera y segunda infancia y nace a partir de sentir la música desde el otro lado. O sea, cuando hablamos de música para enseñar a los niños, siempre queremos que nuestro hijo aprenda a tocar el piano, aprenda a tocar la guitarra, de repente el acordeón, pero no lo vemos desde el punto de vista del receptor, de la apreciación musical y de reconocerse, de que el niño pueda reconocerse como colombiano, como latinoamericano a partir de la música. En ese sentido, hemos diseñado unos talleres que han tenido diferentes capítulos. A partir de el dibujo, el juego, podemos impactar a niños y hasta reconocer actitudes con la música que algunos niños puedan tener. Por ejemplo, en sectores, en República Dominicana encontramos sectores donde niños lamentablemente tienen que salir a trabajar y esos niños tienen actitudes para la música, y con estos talleres podemos descubrirlo y podemos buscar la manera de que esos niños puedan aprender a tocar un instrumento. Pero hay otros que no tienen esas aptitudes, pero sí reconocen su identidad a partir de la música. Entonces, a partir del juego enseñamos a los niños. Recientemente, ahora el pasado sábado, hicimos unos talleres donde combinamos la lectura con la apreciación musical a partir de textos infantiles relacionados con la música. Esto como las maravillosas aventuras del señor Soul, donde le enseñamos a los niños lo que es la historia del jazz a partir de una historia. Pero además de eso, un libro que se llama El Juglar y el Pescador, que cuenta la historia de las canciones de José Barros, y contamos esas historias del pescador, del gallo tuerto, historias maravillosas, pero los niños colorean a partir de esas historias, cantan las canciones, etcétera. También el pasado sábado pusimos en valor un cuadernillo que se llama Coloreando la Música. Y bueno, este primer volumen es una serie de cuadernillos que Música Maestro va a poner en valor, donde son cuadernillos para colorear, pero también va contando historias. Este habla de una receta que se llama salsa, pero es una receta que se canta y que se baila. Y a través de una historia le contamos la historia de la salsa a los niños.
O sea, se colorea, se lee, se pinta, se canta, se baila. O sea, esto es banda sonora por todos los lados.
Completa.
Qué bien, ya me antojé. ¿No hay una para adultos? Debería haber una para adultos.
Bueno, hay que decir que estos talleres nosotros aceptamos a los padres. De hecho, uno de los requisitos es que...
Que vaya con adultos responsables.
Un adulto responsable debe estar ahí.
Yo pienso que deberían contemplar...
Un sobrino,
oye,
una sobrina.
Muy lúcido con las ideas, contemplar la idea, porque de verdad la gente... Yo que soy profesora, por ejemplo, los chicos uno les habla de música y escuchan por inercia. Casi que se acostumbraron a escuchar lo que las emisoras les ponen, sin cuestionarlo, sin preguntarlo, sin profundizarlo, y creo que este tipo de iniciativas les abrirían un universo realmente interesante.
El interés es desde lo muy general hasta lo particular. Y le puedo contar una anécdota. Estos talleres empezaron acá en Medellín precisamente a partir de esta onda de coleccionar vinilos de los amantes de la salsa.
Los encuentros de coleccionistas.
Correcto, entonces nosotros invitamos a los hijos de esos coleccionistas, ellos fueron con sus niños y no solamente le hablamos de la salsa, sino que le dimos un taller donde le enseñamos a apreciar el vinilo, pero ahí también
a cuidarlo,
pero también le hablábamos a los padres de la única manera que esta tradición de la salsa y del cuidado del vinilo puede permanecer es ustedes dejando que sus hijos puedan manipularlo,
claro,
no coartarlo a la hora de tomar un LP.
Que suele suceder.
Pero no me vaya a tocar eso porque eso es sagrado. Mejor dicho, lo único que tengo que tocarlo soy yo y nadie más. Sí. Y claro.
Y a partir de ahí empieza la serie de talleres. Y bueno, tenemos 2 años realizando 3, 4, hasta 5 talleres al año.
Es muy distinto en República Dominicana, pues las reacciones, el vínculo en República Dominicana como se da aquí en Medellín o en Colombia.
Hacemos diferentes enfoques. Por ejemplo, en República Dominicana no hay cultura del vinilo.
Ah, okay.
Entonces, por ejemplo, en el aspecto de la identidad, nosotros allá coloreamos el merengue y la bachata.
Ajá.
Con los niños. Y a partir de juegos onomatopélicos, cómo suena la güira, chiquichí, 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 ellos leyendo, o la tambora, taca, 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 tucu, tucu, tum. Y así vamos, ponemos a leer, etcétera.
Sí.
Y bueno, aquí hacemos otros enfoques, aunque también acá, en el caso de la salsa, y con la cumbia, también hemos utilizado esos juegos onomatopélicos. Por ejemplo, con la clave, ta, 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 o ta, 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 ta. Y los niños aprenden a entender la clave.
Sí.
Muy bien, es muy entretenido. Casi igual al año pasado, igual de entretenido. Muchas gracias por acompañarnos. Qué gusto siempre conversar con usted. Venga el próximo año y conversamos.
No, él viene. No tiene que invitarlo.
No, pero que venga aquí a la emisora. Claro.
Gracias a ustedes por la invitación. Y bueno, estamos siempre prestos para expandir la información.
No, aquí también estarán abiertos los micrófonos para estas actividades tan interesantes. Y pues yo supongo que también la fiesta del libro está abriéndoles campo a ustedes desde ese encuentro entre la música y la literatura.
Así es.
UN Radio, entonces, al aire, gracias por sintonizarnos. Le damos los agradecimientos a UN Radio Bogotá, 98.5 FM, también para Medellín, 100.4 FM, a los oyentes por tenerlos la paciencia de escucharnos desde el lunes, vamos hasta el viernes, y hay que agradecer hoy a un montón de personas, no solamente a los invitados, sino a Ronald, a Daniel, a Vanessa Gudelo, a Santiago Pérez y a nuestros compañeros también en Bogotá.
Hay que decir que han hecho un trabajo arduo desde la parte técnica, porque hemos tenido algunas dificultades y las han sabido sortear.
Y hay mucha producción. Daniela ha sido un gran productor. Sí. Vanessa también desde la distancia ha sido una gran productora. Ahí nos acompaña y estamos muy contentos de que esté con nosotros. Y tratamos de hacer la tarea. Venga, visite el stand de la Universidad Nacional de Colombia y venga y visite también la Fiesta del Libro, que tiene muchas actividades y todavía vamos hasta el domingo. Así que...
hasta el domingo la fiesta, nosotros hasta el viernes.
Sí, señora. Gracias, entonces. Un saludo. Nos escuchamos en una próxima mañana, a las 10 de la mañana, y quédese con la... no con la transmisión, pero sí con la programación de la UN Radio.
UN Radio hace presencia en la 13ª versión de la Fiesta del Libro y la Cultura. 100 preguntas y respuestas para entender el conflicto colombiano. Serie radial de UN Radio, que nació a partir de la publicación con el mismo nombre, coordinada por Mauricio Montoya Vázquez. En el marco de la 13ª versión de la Fiesta del Libro y la Cultura, los realizadores contarán su experiencia y el trabajo que convirtió una producción editorial en un producto radial. Domingo 15 de septiembre a las 2 de la tarde en la zona norte de la ciudad de Medellín, en el espacio de la 13ª versión de la Fiesta del Libro y la Cultura. Sala Nuevas Lecturas.
Están escuchando la 98.5 FM UN Radio.